Mediodía COPE.
Estar informado.
En esta semana, como decía el otro día, atípica del reto Pedro Martín, hemos tenido el Mundo Básquet por medio, así que tuvimos dos pistas el primer día y dos pistas en el día de ayer. Pero suficiente, yo creo, suficiente para descubrir cuál era esa gran estrella del flamenco que nos ha puesto a buscar esta semana Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas. Por los palmeros.
Por los, no palmeros.
Por los palmeros de La Palma.
Los palmeros que todo el mundo sabe ya a qué nos referimos.
Ya de paso los saludamos enérgicamente, pero sobre todo por los palmeros que están en el flamenco, que son los que acompañan a las grandes estrellas del flamenco, y estamos buscando una de ellas, una mujer de unos 45 años que está en plena actividad, por supuesto, y que su apodo hace referencia a algo pequeñito, pero es muy grande. Y yo creo que no era tan difícil, de hecho era muy fácil, yo creo.
A ver.
Niña Pastori.
Ole.
¿Quién te puso Niña Pastori?
Bueno, pues nadie, la gente, ¿no? Allí en San Fernando. Yo empecé a cantar muy chiquitita y cantaba mi madre se llama Pastora, Pastori. Y entonces, pues nada, pues cuando empecé yo, pues todo el mundo la niña de Pastori, la hija, y se me quedó la niña.
Pues la niña Pastori, qué grande es. Me acuerdo muchísimo que cuando le cantó al Papa en el aeropuerto, a su salida de España, el Ave María. Emocionantísimo. Si no lo has visto, búscalo por YouTube. Bueno.
Pues seguro que está guay.
En fin, ganadora de la semana, Senjo.
Ganador Muni, que se llama Alberto Cuenca Serrano.
Te deseo que tengas un gran fin de semana, Peter Martín. A ver qué.
Igualmente,
¿con qué nos sorprendes la semana que viene, ¿eh?
A ver qué pienso.
Cuídate mucho, querido.
Hasta luego.
Bueno, era interesante escuchar este extracto, fragmento de anoche de la tertulión del partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué pensaban los contertulios del partidazo antes de la rueda de prensa que iba a ofrecer hoy el seleccionador Luis de la Fuente?
Diga lo que diga, ¿creéis que está sentenciado por buena parte de la afición española?
O sea, el tiempo yo creo que cura las cosas, ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo está completamente sentenciado por una gran parte de la afición española. Y creo que él está muy preocupado, ¿eh? Creo que él sabe que no es un tipo como Luis Enrique, por ejemplo, que sale ahí y se pone en el toro y lo maneja. Eso y es. Lo domina. Yo creo que él tiene problemas de comunicación. Sí. Y él está muy preocupado porque sabe que se enfrenta a la rueda de prensa o a la comparecencia más difícil de toda su vida. La está preparando, pero claro, hay que enfrentarse mañana a esto sabiendo que te están esperando.
Teniendo en cuenta además, Luis, que las ruedas de prensa no es el escenario en el que el seleccionador actual español se siente más cómodo.
Exacto.
Y lo ha demostrado desde el principio, empezando por la de Ramos, que fue muy peliaguda, y la de mañana es todavía más peliaguda.
Mucho peor.
¿Alguno de los que estamos aquí se le ocurre qué puede decir para explicar a la gente cómo se puede pasar en horas de aplaudir algo, hacer un comunicado desmarcándote?
Sí,
algo.
Sí, yo lo sé.
¿Cuál?
Siendo,
¿cuál es la respuesta?
Siendo sincero.
Sí, no, pero ponme un ejemplo.
Siendo sincero.
Ya, pero la sinceridad, ¿qué respuesta esperas?
Pues mira, me equivoqué, reconozco que me equivoqué al aplaudir a Rubiales. Evidentemente aplaudí y no fue por la actitud que tuvo en el Mundial, simplemente porque estoy agradecido a él.
A mí lo que me resulta muy extraño de asumir es que pueda aguantar esta losa que le va a perseguir durante mucho tiempo.
Está claro que va a depender también mucho de cómo reaccione la opinión pública. Hay un partido luego en Granada, el primero es fuera de casa, pero el siguiente es en Granada. Si el estadio se llega a silbido, va a ser insostenible.
Yo no creo que la afición de la selección vaya al estadio a pitar a...
Bueno, alguno habrá.
La primera noticia el otro día fue evidentemente Rubiales, el no dimito, su comparecencia. La
y luego
segunda
los aplausos.
fue Luis de la Fuente.
Sí.
Entonces,
sí.
Puede ser muy sincero y bien, de acuerdo.
Hoy ya hemos escuchado las explicaciones de Luis de la Fuente y le hemos preguntado también al personal en Twitter hoy en la encuesta.
En @deportescope, Muni, la pregunta de hoy era: ¿debe seguir Luis de la Fuente como seleccionador español? Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento el 76%, 76%, dice que Luis de la Fuente no debería seguir como seleccionador español.
Enseguida eso, el mercado, la jornada de mañana, la Liga y el baloncesto en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Oye, que seguimos siendo líderes, ¿eh? Y no te hablo del ámbito deportivo, del culinario, sino de la donación de órganos. En nuestro país se realizaron más de 5.300 trasplantes en 2022. Y esto es mucho más que una cifra, porque gracias a la solidaridad de la sociedad española, personas como Fernando han podido tener una segunda oportunidad. A sus 54 años, recuerda cómo hace 37 recibió un riñón totalmente sano tras llevar 2 años en diálisis. En estos procesos hay varios momentos llenos de incertidumbre, ¿verdad? Pero también de emoción, y sin duda uno de ellos es esa llamada que te confirma que sí, que por fin ha llegado tu momento y tienes tu órgano. Fernando dice, nos cuenta que todo fue a través de su hermana.
Alguna hora de la madrugada, no me acuerdo a qué hora, y me acuerdo que llamaron a casa y lo cogió mi hermana. Claro, llaman al fijo, llaman del hospital, dicen que hay un posible riñón para ti, te sobresaltas mucho porque siempre estás esperando la llamada y hasta que es. Y nada, y corriendo al hospital, y entre alegría, nervios y sobre todo miedo, te hacen una diálisis, te operan y nuevo.
De la experiencia de Fernando han pasado ya 40 años, así que te puedes imaginar lo que han evolucionado, ¿no?, los hospitales españoles durante este tiempo. Actualmente aportamos 1 de cada 4 donantes fallecidos en la Unión Europea, lo que es más o menos un 25%. Eso sí, desde el trasplante de Fernando hasta ahora, el perfil del donante ha cambiado bastante. Nos lo explica el doctor Eduardo Miñambres.
Actualmente, el donante tipo en nuestro país es una persona de en torno a 60 años que fallece por un accidente cerebrovascular, por una hemorragia cerebral o por un ictus isquémico. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, donde el donante tipo era alguien joven que fallecía por un accidente de tráfico. Creo afortunadamente que el descenso de accidentes de tráfico ha salvado muchísimas vidas y nuestro país se ha adaptado. Hoy el donante es un donante de edad media, 60 años, con, como he dicho, con una hemorragia cerebral como la principal causa de fallecimiento.
Fíjate que de esos 5.300 trasplantes que se producen cada año, 180 fueron pediátricos, lo que significa un aumento importante con respecto al año anterior. Juan Miguel Gil Jaurena es jefe de cirugía cardíaca infantil en el Gregorio Marañón, en Madrid. En este hospital han conseguido, bueno, grandes avances en este campo porque han sido los primeros en trasplantar un corazón de un niño recién nacido y también con un grupo sanguíneo distinto del donante. El doctor tiene claro que sin los avances que han ido poco a poco logrando, no habría sido posible alcanzar estos hitos.
Hay muchas cosas por descubrir. Quizá la parte técnica de un trasplante no ha cambiado mucho. Eso de extirpar un corazón y suturar uno nuevo apenas se ha modificado. Pero todo lo que hay alrededor, desde la anestesia infantil, la circulación extracorpórea, los cuidados intensivos, etcétera, etcétera, eso se ha modificado enormemente.
En todo el proceso de donaciones y de trasplantes son muchos los profesionales que intervienen. Como si de una orquesta se tratase, ¿verdad? Desde el celador, pasando por el piloto que lleva ese órgano, el cirujano, por supuesto, que interviene. Todos son imprescindibles en esa red de trabajo. Y como explica la directora de Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, esta es una de las razones por la que nuestro modelo de gestión sirve de ejemplo a otros países.
Tenemos un modelo de gestión que se basa en la figura del coordinador de trasplantes, intensivista, apoyado por la ONT, por las coordinaciones autonómicas de trasplantes en toda su actividad y que garantiza que cuando una persona fallece pudiendo ser donante, identifique esa situación, haga una aproximación a una familia en duelo muy profesionalizada y entre todos consigamos que los órganos donados lleguen en las mejores condiciones al paciente que más lo necesita. Ese modelo de gestión es lo que nos ha diferenciado de la mayor parte de los países de nuestro entorno y lo que hemos tratado de trasladar a otras realidades.
En España las negativas a donar son muy bajas, lo que demuestra que confiamos en las donaciones y que nuestra mentalidad sigue evolucionando. Ahora nos toca seguir dando ejemplo. Y Fernando, que recibió ese nuevo riñón hace 37 años, lo tiene muy claro.
Bueno, que tenía que ser casi obligatorio. Que todo el mundo tendría que donar todo lo que pudiese cuando fallezca. De hecho, nosotros en casa tenemos que donar el cuerpo a la ciencia. Cuando fallezcamos, va todo el cuerpo a la ciencia. Era una forma también de pagar lo que te han dado, ¿no? De poder ayudar a alguien, si se puede.
Todavía quedan meses para que termine este 2023, pero de momento nos vamos a quedar con esos datos de 2022, que son muy, pero que muy buenos, sin duda, porque se han conseguido gracias a la solidaridad de todos. Y eso es un éxito colectivo de la sociedad española, como demuestran historias como la de Fernando. Vaya fin de semana el que se nos presenta por delante, ¿eh? pasadito por agua. Hay puntos de España que desde ya mismo a esta hora de la tarde están empezando a estar en situación de alerta por fuertes lluvias. Es el caso sobre todo del norte de la provincia de Huesca y de la comunidad foral de Navarra. Vámonos en directo hasta las calles de Pamplona. Alberto Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, incluso en alguna zona habrá alerta naranja, y eso que esta mañana de viernes hemos podido disfrutar de una jornada soleada, con temperaturas por encima de 25 grados en gran parte de la comunidad, pero todo eso va a cambiar por la tarde, también durante el resto del fin de semana, porque llegan esta tarde del viernes chubascos acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes y que para mañana sábado se esperan de hecho más chubascos, tormentas fuertes y además con granizo que pueden ser localmente muy fuertes en el centro de la comunidad foral. Además se va a sufrir un descenso notable de las temperaturas máximas, por lo tanto se ha activado la alerta naranja en la zona centro y en el Pirineo y amarilla en el resto de la comunidad.
¡Ay, el tiempo! Vamos a hablar mucho de él, ¿eh?, en las próximas horas, porque aunque seguimos en verano, lo que va a aparecer estas próximas horas es que estamos en otoño. Desde este viernes una dana irrumpe en España dejando por delante un fin de semana pasado por agua. Lluvias generalizadas, tormentas muy fuertes y una bajada importante de las temperaturas, más propias de octubre que del mes de septiembre. Pero hoy queremos preguntarle a la EMET, porque nos ha llamado la atención muchos de los titulares que hemos visto con esta dana. José Luis Camacho es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos leído muchos tuits de gente, bueno, pues de meteorólogos, de expertos en tiempo, que dicen, esta dana es histórica, de récord en cuanto a lluvias, es de las peores que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo son esas previsiones que barajáis en cuanto a, no sé, hablando de esa dana, de la profundidad, del calado de esta depresión aislada?
Bueno, es una dana típica de libros. Origina un temporal de Levante.
Una gota fría, ¿no? Lo que solíamos decir antes.
Antes era una gota fría, exactamente. Pues, bueno, va a ser bastante de manual, por decirlo así. Entonces va a llover mucho, va a llover por muchas zonas y habrá puntos en los cuales llueva con bastante intensidad, ¿no? Entonces, una de la parte buena es que al regar de manera tan extensa y con tiempo continuado, pues el tema de la sequía le vamos a erosionar un poquitito, ¿no? Digamos que va a ayudar a paliar la sequía.
Uh-huh. Esos puntos.
Pero sí va a ser un episodio notable, ¿no? Porque sobre todo porque llevábamos 2 años que faltaban este tipo de temporales en otoño.
Claro, que no era normal. Iba a preguntar por la cantidad de agua, porque claro, siempre lo que hablamos de lo que más preocupa siempre es que pues caiga mucho en muy poco tiempo, ¿no? Porque pues los sumideros se atascan, no hay tiempo para que corra ese agua. En ese aspecto, ¿dónde están los mayores riesgos que veamos en cuanto a niveles de precipitación?
Bueno, el agua va a regar por todas partes. Lo que pasa es que en las zonas donde estamos dando alertas, por ejemplo, de nivel naranja, avisos de nivel naranja, las alertas las da Protección Civil, estamos hablando de cantidades que pueden superar los 30 o los 50 milímetros a lo largo de una hora o de 6 horas, ¿no? Entonces, va a haber bastantes áreas que estamos con naranjas, quiero decir que vamos a tener bastantes zonas bien regadas. Entonces, puntualmente, podemos encontrar zonas que hay que estar preparados ya para que no haya problemas con acumulación de agua, ¿no? Y sobre todo respetar las consignas de Protección Civil sobre cruzar corrientes de agua y bueno, estar muy atento pues a los diversos a los consejos y a las diversas situaciones.
José Luis, habla todo el mundo de que este fin de semana se va a parecer más al otoño que el verano, pero vamos a recuperar ese verano después.
Sí, vamos a
para todos los que salgan a veranear en septiembre, que se lleven una alegría al menos.
Sí, a ver, o sea, el temporal parará, luego veremos cómo evoluciona la semana siguiente. Pero normalmente siempre hay un periodo de buen tiempo en la segunda quincena, ¿no? Es tradicional el veranillo de San Miguel. Y bueno, en las zonas, digamos, mediterráneas, en el sur, pues siempre hace un calorcito final, ¿no? De momento estamos con unas situaciones pues normales, los pronósticos estacionales no muestran, o mensuales, no muestran nada especial, con lo cual podemos esperar que tendremos un repunte del calor pues próximamente. De hecho, después de este temporal, según cómo evolucione, podemos tener subidas de temperaturas de nuevo en las zonas en las cuales ya no llueva, ¿no? Que bueno, no, el calor no se ha ido del todo.
Bueno, ahí queda también apuntado para todo aquel que salga a partir de hoy de vacaciones. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, si es que como dice Amaral, ya va quedando poco entre el tiempo y que ya el 21 llega el otoño, pues es que no nos queda mucho tiempo de verano, ¿no? Cuando uno vuelve de vacaciones también, ¿qué es lo que hace? Además de deshacer maletas y de poner lavadoras, que eso también lleva un rato. Pues proponernos cosas, ¿no? Se acaba el verano y con el inicio de septiembre, pues no nos queda otra que recuperar hábitos y que recuperar rutinas.
Quizás sea el momento de volver a empezar.
Vamos a ser positivos. Cada comienzo es una oportunidad para mejorar, para cambiar cosas que no nos gustan de nosotros o para hacer eso que llevas meses o quizá años posponiendo, ¿no? Lo de adelgazar, lo de dejar de fumar, lo de ordenar el trastero, lo de aprender idiomas. Luego ya se verá si lo mantenemos o lo dejamos antes de que llegue diciembre. Vamos a comenzar por uno de los clásicos, esto de aprender inglés, por ejemplo. En la academia que tiene Isabel en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, están recibiendo ya las primeras llamadas.
Ya nos están solicitando información para los cursos. Septiembre es el mes de las inscripciones por excelencia.
Mira, desde esta academia nos han contado que en el caso de los escolares el éxito es del 95%, es decir, el 95% de los chavales no tira la toalla. Igual es que tampoco les dejan sus padres, ¿no? Pero con los adultos ya la cosa cambia.
Los alumnos adultos tienen una continuidad menos constante y que podríamos situar el número, el porcentaje de alumnos que empiezan y acaba entre un 65 y un 70%. Hay dos épocas en el año donde se producen más bajas. Uno es al inicio del año natural, en enero o febrero, y luego a partir de mayo.
Es decir, que 4 de cada 10 personas que se apuntan a una academia de inglés en septiembre no termina el curso. En fin, ¿por qué fallamos? ¿Por qué abandonamos antes de tiempo? María Buján es un coach motivacional. ¿Qué tal, María? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Por tu experiencia, ¿tú dirías que los españoles, no sé, estamos súper motivados, pero después ya como que se nos van las ganas, nos desinflamos?
Pues sí, es verdad, funcionamos un poco como la olla a presión, ¿no? Que cuando, que cuando tenemos un, no sé, un motivo fuerte en ese momento, nos lanzamos al ruedo. Pero como ese motivo no es realmente tan fuerte, pues nos deshinchamos, claro. Ese es.
Todos alguna vez, iba a decir, que en un mes de septiembre hemos dicho, pues eso, venga, vamos a aprender idiomas. Este año me pongo las pilas con el gimnasio. Este año me pongo a dieta. ¿Qué falla para que después abandonemos? No sé si es más fácil a veces tirar por ese camino de la frustración que el de lo sigo intentando.
Bueno, quizás sea el comienzo, cuando se dice eso de voy a intentarlo. Yo siempre digo a mis clientes, digo, no lo hagas. Porque intentar es aquello de probar, meter la patita, y cuando vemos que está el agua fría, dice, ¡uy, lo dejo! Es una puerta a la frustración siempre. Intentar no vale para nada. Hay que hacerlo o no hacerlo. Porque hay que poner toda la carne en el asador. Para llegar hasta el final tienes que tener realmente la motivación necesaria. La motivación son los motivos que te ponen en acción. Así que dejemos de intentar, o hagamos o no hagamos. Intentar supone frustrarnos, porque cuando intentamos no llegamos nunca al final.
Qué bueno.
Porque no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Entonces, hagamos o no hagamos, o si no, nos frustraremos y eso nos hace perder confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, con lo cual es muchísimo peor.
¿Qué consejo nos podrías dar cuando, por ejemplo, a la vuelta de vacaciones, todos nos decidimos a pues empezar una dieta, acudir al gimnasio? ¿Qué nos dirías?
Dos cosas. La primera, antes de empezar cualquier propósito, preguntarse cuál es el propósito del propósito. Es decir, ¿para qué quiero hacerlo? Claro, ¿cuáles son mis causas, las razones reales para querer hacer esto? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Porque cualquier propósito lleva esfuerzo, pero no se consigue a base de fuerza de voluntad. Se consigue por la ilusión que te mueve. Entonces hay que preguntarse si realmente la razón es poderosa, me va a llevar hasta el final. Y luego crear una estrategia. Una estrategia, bueno, y omito todo aquello de que sea alcanzable, que esté en mi mano, todo esto que son las bases de la definición de un objetivo, ¿no? Bien, pues después es comerte el elefante poquito a poquito, paso a paso, en plan, como dicen los japoneses, kaizen, ¿no? Mejora continua. Sí. Es como si quiero empezar a hacer ejercicio, lo primero que tengo que hacer es ir y comprarme un chándal o una ropa bonita, esa que me apetezca a mí ponerme, esos leggings, esa camiseta, iba a decir una marca comercial, no lo voy a decir, y me compro la camiseta y me lo pongo. Y el primer día me pongo esto, el segundo día me lo pongo y hago un par de carreras en casa, el tercer día me lo pongo y salgo y doy la vuelta a la manzana. Y poco a poco, sin esfuerzo, porque el esfuerzo realmente cansa y eso con eso no se consigue nada. Sin esfuerzo, sin exigencia, ¿vale? Vamos haciendo las cosas porque realmente estamos convencidos y decididos a conseguir. Exactamente.
María.
Motivados, pero no como la punta de la motivación, sino en la meseta, ¿no? Que decíamos. Sí.
Son sin duda, iba a decir, buenos consejos. María Buján, coach motivacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Ha sido un placer, gracias a vosotros por contar con mi opinión.
Bueno, y vámonos a otro de los propósitos, sin duda, cuando uno llega al mes de septiembre, como es ponerse en forma. Eduardo Torres es dueño de la Escuela Deportiva Tempo en Calahorra, en La Rioja. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hay mucha gente que se haya propuesto esto de este año, no pasa desde septiembre que yo me pongo en forma.
Sí, la verdad es que yo siempre digo que el año debería empezar en septiembre, en vez de en enero. O sea, es como empieza el cole, los propósitos, empieza todo. Acabamos el verano, las cervezas y la locura del verano, y ya nos ponemos en forma, los niños van al colegio, las rutinas van a nosotros, las extraescolares. Es como que la vida otra vez empieza a tener ese movimiento y ese círculo, entre comillas, monótono, pero que nos hace también tener un poquito más de tranquilidad.
Vale, pero ¿cuántos de los que se apuntan ahora en septiembre llegan a Navidad?
Pues mira, gracias a Dios, un alto porcentaje. Estamos hablando de un 70% en nuestro centro.
Ah, bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
Porque como bien ha dicho, es que estaba escuchando la anterior conversación que has tenido de esa coach que me ha parecido increíblemente buena. Y nosotros somos la segunda parte. Esa segunda parte que decía, tenéis que empezarlo, tener el objetivo. Nosotros somos los que vamos a crear ese objetivo y a darle forma, ¿vale? Es muy importante, como bien ha dicho, que tenga un objetivo cada persona. Muy, muy importante, ¿vale? Para apuntarte al gimnasio o a un centro deportivo como en nuestro caso. Y nosotros somos los profesionales que vamos a darle ese punto de motivación, ese punto de alcance, ese punto de llegar a llegar un poquito más, sí con un poquito de esfuerzo, sí que vamos a ser un poquito los malos, que vamos a hacer sufrir un poquito a la persona, pero siempre con ese objetivo, ¿vale? Con ese objetivo bien claro y fijo, súper, súper importante. Y sobre todo eso, el volver otra vez en septiembre a coger rutina. Y sobre todo a meter ese hábito del deporte, de la salud.
Eso, ¿vale? Te iba a preguntar, ya precisamente por
el... cambiado.
Iba a decir por el hábito. ¿Cuánto tiempo se tarda en coger el hábito de hacer ejercicio?
Por definición, el hábito cuesta 21 días, ¿vale? Pero si la motivación es alta y si realmente tú estás eres consciente y eres totalmente cuerdo en lo que tú estás pensando y quieres hacer y tienes un objetivo fijo, en cuestión de 10 días, 2 semanas, 15 días, está ya hecho, ¿eh? Y más
cuando es un trabajo de salud, o un trabajo deportivo, ya que tenemos esa hormona de la felicidad que nos aporta el deporte, que hace que, claro, te sientas bien. Entonces, ese hábito es mucho más rápido. Pues claro, tú puedes coger y decir, voy a coger un hábito de hacer la cama todos los días antes de irme a trabajar. Bueno, te puede dar un poquito de felicidad porque tu habitación está recogida, sí. Pero el deporte segrega esa serotonina, esa hormona de la felicidad que hace que te sientas bien, aunque estés muy agotado. Entonces, pero ese hábito aún se consigue mucho antes.
Pues me estás animando, ¿eh? Con eso de que hemos bajado el objetivo de 21 a 15, si uno está muy motivado.
Deberías animarte siempre.
Claro que sí. Eduardo, dueño de la Escuela Deportiva Tempo en Calahorra, en La Rioja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por animarnos a todos a hacer deporte y buenos propósitos este mes de septiembre. Gracias.
A vosotros y que en septiembre os pongáis las pilas, todo el mundo, que lo merecemos. Un saludo muy grande.
Y otra de los clásicos, ¿no? Tras un verano de exceso, sí o sí, todos en mayor medida nos ponemos a dieta.
Pepi, no me llame, no voy a comer más. Me he pasado este verano y no salgo más. Come por los bares, porque hasta el toto mami del bikini se sale.
Que no nos falte el humor, claro que sí, aunque estemos a dieta. Ángel Correas, buenas tardes. ¿Tú te has planteado algo para este mes de septiembre?
Pues mira, ese es uno de los primeros propósitos que tengo en la lista. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Luego te la enseño. Intentar adelgazar un poquito en estos primeros meses de cara a la
comiendo
Navidad.
Mejor, ¿no?
Comiendo mejor sobre todo. Pero lo del gimnasio siempre lo tengo ahí como opción. Pero me da miedo apuntarme porque no sé si voy a ser constante a la hora de ir.
Hoy preguntábamos a nuestros oyentes por eso, por esos propósitos de septiembre, que es lo que se habían marcado. ¿Y qué es lo que nos han contado, Ángel?
Pues mira, Fernando siempre ha tirado de muchos propósitos y algunos de ellos acababan en la papelera hasta que un día descubrió el verdadero propósito que tenía que cumplir. ¿Sí o sí?
Me apunté a clases de ruso y japonés, aparte de inglés y francés, y al final he ido abandonando casi todo lo que me apuntaba ahí. Nada, todo me ha durado. Soy químico y me especialicé en enología, pero hasta las bodegas y todo lo abandoné. Tampoco me gustaba nada. Lo único que es que un día descubrí que Dios me amaba como era, y eso sí que es el propósito de estar junto a Dios. Eso sí que lo he conseguido.
Mira.
Oye, lo que me he quedado alucinado es con lo de las clases de ruso y japonés. Lo normal es que uno se apunte, bueno, pues a inglés,
¿no? O a francés, en todo
sí,
caso.
Sí, alemán, así lo más atrevido. Pero, ostras, lo
a
de
chino,
ruso.
Los que juegan al límite. Gloria de Zaragoza también persigue propósitos.
Yo el propósito que me estoy haciendo para este septiembre, igual que en el anterior, es bajar ese kilito de más, que ya son varios, ¿no? Pues bajar ese kilito de más que me ha venido este verano, el anterior y el anterior, o sea, eso mismo.
Sí, hombre, yo me quedo con eso, ¿eh? Los kilitos no llegan así en un solo verano.
No. Si no, malo sería, ¿no? ¿Qué
sí,
hemos
sí,
hecho?
Sí,
¿qué
tenemos ahí
hecho?
una buena reserva.
Lo malo es que eso, que se van quedando y luego cuando dices, me he sacado los de este año, qué aro, pero ¿qué pasa con el del pasado? ¿Y el del anterior? ¿Y el del anterior?
Ahí está, aro. Que uno acumula y luego no es capaz de quedarse como busca. Bueno, Violeta en Jerez, ¿ella qué se propone? Pues estudiar y aprender mucho.
Pues mi nueva meta para septiembre, quiero empezar a prepararme lo que son las oposiciones de educación, por lo que tengo muchas ganas de comenzar esta nueva etapa en la que nunca me había imaginado estar, por lo que organización, creación de contenido para intentar sacar el examen lo mejor posible y complementarlo con cosas como, por ejemplo, aprender lenguaje de signos.
Ala, mira, otra lengua.
Hablábamos de japonés, de ruso y tal.
Pues
lenguaje, ala,
lengua de signos, otra cosa.
Diseña, diseña.
Menudos propósitos. María Genoveva, lo que se ha propuesto comenzar en septiembre es, oye, muy loable, volver al mercado laboral.
Ahora que llega ya septiembre y las niñas empiezan el colegio, después de unos años sin trabajar y dedicarme a ellas, quiero hacer algún curso para poder reciclarme y buscar trabajo, hacer una búsqueda activa de trabajo. Y mientras tanto, también ponerme un poco de activa en cuanto a hacer ejercicio e irme todas las mañanas a hacer una caminata.
Oye, lo del ejercicio no falta, ¿eh? En ningún sitio.
Está bien.
Vamos a ver si falta uno de los propósitos de Manuel.
Pues yo el propósito que tengo ahora mismo es hacer que la canción de Freddy Billy y Mía, Noche Mágica en Sevilla, sea número uno. Y ese es el propósito que tengo para este año.
Pues mira, nos sale una artista.
Oye, no está nada mal, ¿eh? A ver si llegas lejos, Manuel, claro que sí. Desde aquí todo nuestro ánimo para que se convierta, llegue el éxito de Manuel. Oye, muy
igual
lejos.
Freddie Mercury también lo tuvo un día de propósito y mira dónde llegó. O sea
que... Claro, si es que al final todo hay que marcárselo. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué nos habláis hoy en la tarde?
Iba a decir que de nuevos y buenos propósitos, el propósito es hacer muchas cuentas, que más que propósito es que no nos va a quedar más remedio ahora a la vuelta de vacaciones, sobre todo los que tengan que revisar su hipoteca variable estos días. Bueno, nos vamos a llevar desde luego un susto con lo que han subido los tipos de interés a pesar del respiro del mes de agosto, y a partir de los próximos minutos queremos saber ¿qué opciones tenemos? Es decir, para de repente, si se ha incrementado esa hipoteca unos 400 euros, que puede ser perfectamente una cantidad que le está pasando ahora mismo a muchas familias, ¿cómo podemos acceder a las ayudas? ¿O cómo podemos renegociar o refinanciar o, por ejemplo, amortizar? ¿Y qué es lo que más nos interesa a la hora de amortizar? En fin, resolver dudas sobre la hipoteca.
Pues la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, resolviendo dudas, sin duda, sobre la hipoteca. Cinta Molina estuvo en el control de sonido, Eva Revenga en la producción. A ti, como siempre, gracias por estar ahí y no te olvides del paraguas, ¿eh?
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juanma.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, de comer con Javier, y dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa esto, que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
Que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye, tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo le dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites, le ayudamos. No, me has entendido, tío, es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, también toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, Terremoto, ganadora de 2 Oscars. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.